El presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes. Recordemos que en las últimas horas ha sido noticia nuevamente la imputación de cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 15 miembros del ejército. Estamos hablando del caso de los llamados falsos positivos. Le queremos preguntar detalles de este caso al magistrado Eduardo Cifuentes. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. ¿Cómo está?
Muy bien, magistrado. Siempre la pregunta en el caso de los falsos positivos, y quiero empezar por ahí, es porque se habla mucho de casos aislados o no, y tal vez la otra vez cuando hablábamos de la primera imputación, le preguntábamos sobre si aquí había algo sistemático o si fue algo que de suyo y de origen se fue dando en algunas de las brigadas. ¿Qué detectaron en este caso en particular, magistrado?
Pues, Yolanda, la JEP está adelantando investigaciones en varias regiones del país y en relación con distintas unidades militares. Hasta el momento, los autos de determinación de hechos y conductas, que son autos supremamente importantes porque significa que ya ha sistematizado, ha copiado todo un caudal probatorio a la JEP que le permite hacer imputaciones, se ha hecho en relación con la zona del Catatumbo, y en este caso, en el norte del Cesar, y también en relación con el batallón La Poco. Así como en la primera oportunidad pudo corroborar sobre base clara en pruebas la jurisdicción que se trataba de actuaciones no aisladas, espontáneas o puramente eventuales, sino sistemáticas, también aquí se ha corroborado en el batallón La Popa que en efecto el patrón de criminalidad se mantiene. Estamos frente a un delito de sistema, inclusive en este auto de la sala de reconocimiento se hace dos imputaciones a los comandantes como autores inmediatos por dominio de un aparato organizado de poder, o sea, una organización criminal en el interior de la República que subvirtió, pervertió todos los procedimientos propios de una fuerza pública que debe ser garante de los derechos humanos. Y fueron también varias las modalidades las que se llevaron a cabo estos asesinatos y desapariciones forzadas, igual que en el caso pasado, son asesinatos y desapariciones que se producen por fuera de combate. Los combates son simulados, la utilización de recursos de inteligencia del Estado son subvertidos integralmente, las actuaciones de este aparato organizado se dirigen a encubrir las operaciones. Y fueron muchas las modalidades que se encontraron para el efecto. En varios casos, las víctimas fueron entregadas por las AUC, Bloque Norte, a efectivos del batallón, luego de haber sido retenidas. Algunas de esas víctimas fueron asesinadas directamente por los paramilitares, especialmente en los primeros meses de 2002. Otras fueron entregadas por estos para ser asesinadas por miembros de la tropa. En otros casos, las víctimas fueron asesinadas como resultado del señalamiento de guías o informantes que las acusaron de pertenecer o auxiliar a la guerrilla. En varios de estos casos, fungieron como guías integrantes de los paramilitares. En otros casos, también Yolanda, las víctimas fueron asesinadas luego de ser señaladas por integrantes de la comunidad o aprehendidas en la ejecución de hechos que podrían resultar delictivos. También asesinaron guerrilleros heridos en combate que requerían atención médica y miembros de grupos armados que se entregaron a integrantes del batallón. En un momento ulterior se seleccionaron las víctimas en condición de vulnerabilidad y aquí abarcaban personas carentes de redes de apoyo familiares de tal suerte que podían ser desaparecidas. En principio esto podría ocurrir de manera desapercibida. En todos estos casos lo que se puede observar es un patrón de criminalidad que es muy similar al de Catatumbo, en el sentido de que hay una política de simpatización a la población civil. Allá en un caso, aquí tratándose inclusive de las comunidades indígenas, 12 miembros, Tancoamo y Huilas, fueron también asesinados y desaparecidos. Personas que podrían tener antecedentes delictivos, pero siempre eran asesinadas por fuera de combate, indefensas, que esa no es la posición que tiene que asumir la fuerza pública como garante de los derechos humanos. Son graves estos hechos. 127 personas asesinadas y 121 desaparecidas. Esa es una cifra alta. La JEP continúa con estas investigaciones también en otras unidades militares y se mantiene la metodología de involucrar la cadena de mando desde abajo hasta arriba, y en la medida en que esto se haga, pues se entrarán los autos de determinación de hechos y conductas.
Magistrados y fuentes, en los dos casos, tanto en el Cesar como en el Catatumbo, encuentran ustedes sistematicidad, pero ¿alguna diferencia en el modus operandi, o era exactamente igual, los patrones eran los mismos, o encuentra algunas diferencias, y hay una relación orgánica en los dos casos con los grupos paramilitares?
Pues hay patrones semejantes: estigmatización de cierta población civil, política de conteo, pero básicamente registrar éxitos militares con base en un aumento de bajas que no correspondían a los combates efectivamente dados, utilización de los cuerpos de inteligencia, de patrullaje, las órdenes operacionales y demás para simplemente generar un simulacro de que se estaban llevando operaciones legítimas y al mismo tiempo para salvaguardar a los integrantes de estas organizaciones criminales una vez iniciaran investigaciones disciplinarias y judiciales. La presión por el éxito, mostrar la debilidad de la insurgencia frente a una fuerza pública capaz de darle seguridad a la población. La función de la fuerza pública es sin duda la de generar seguridad, pero siempre a partir de operaciones que sean legítimas. En estos casos, el patrón pone de presente personas indefensas, protegidas por el poder humanitario, en el sentido de que no intervenían en los combates y que fueron ejecutadas en estas operaciones y con esa misa. Todo esto no se puede hacer sin que se conforme, como en efecto se hizo, así lo señalan estos autos, una organización criminal en el interior de la fuerza.
Magistrado Eduardo Cifuentes, en esta descripción que usted ha hecho, ¿qué papel jugó directamente el coronel Hernán Mejía?
Hernán Mejía fue excomandante del batallón La Popa del 9 de enero de 2002 al 7 de enero de 2004. Pues conformó precisamente esta organización. De acuerdo con las versiones dadas, él tenía el contacto con los paramilitares del bloque AUC, bloque norte de las AUC, y es un máximo responsable, que así lo determina el auto. Ahora, en el pasado, hay que tener presente aquí también que contra el comandante, pues comandante Pulvio Hernán Mejía Gutiérrez, también obran muchas investigaciones de la Fiscalía y también condenan por parte de un juzgado sexto penal del circuito de Bogotá en septiembre de 2013, sentencia que luego ratifica la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá el 14 de marzo de 2019, y encuentra el tribunal una confabulación entre militares de la AUC y los servidores del ejército que se encontraban para la fecha de los hechos en el batallón La Popa. Esto es corroborado por las versiones. Tengo que precisar que buena parte de los insumos de la actuación de la jurisdicción, como lo señala la normativa transicional, proviene de investigaciones de la Fiscalía, de la justicia ordinaria, y a esto se agregan las versiones, los testimonios que se rinden ante la jurisdicción, las pruebas que decreta la jurisdicción y, sobre todo, la contrastación que se hace de todos los elementos y medios probatorios. Y este es un punto que se profundiza en el auto que se ha dictado para la sala de reconocimiento.
Estamos conversando con el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, a propósito de la nueva imputación de cargos por caso de falsos positivos, esta vez en el batallón La Popa. María Elvira Samper tiene pregunta para él.
Magistrado Cifuentes, tal como van las cosas, si ustedes van adelantando investigaciones en otros casos, ¿se podría afirmar con todas las letras que esto era una política de Estado?
María Elvira, la JEP actúa sobre la base de pruebas. O sea, estos dos autos de imputaciones se hacen sobre la base de investigaciones muy completas y sobre un acopio probatorio de verdad robusto. En la medida en que se completen nosotros el estudio que se hace y el examen que se hace en las otras unidades militares, podríamos tener ya conclusiones que abarquen el conjunto. Aquí, por ahora, tenemos que precisar que el patrón de macrocriminalidad de Catatumbo también se observa en el CESAR, en el batallón La Popa, con algunos elementos particulares propios de contexto. Pero esta alianza paramilitar es mucho más evidente que fuerte con las pruebas en el caso del batallón La Popa. De hecho, la actuación de la jefe está antecedida de sentencias condenatorias en este mismo sentido que se han dictado contra el ex militar retirado Mejía Gutiérrez.
Ahora, magistrado Eduardo Cifuentes, comenzó esta serie de anuncios de la Jurisdicción Especial para la Paz con lo ocurrido en el Catatumbo. Usted incluso ese día anunció que vendría esta investigación o este anuncio en relación con el batallón La Popa. ¿Qué otra unidad sigue en el mapa que ustedes están conformando y analizando para tratar de entender todo lo que ocurrió con este terrible caso?
La que siguen otros casos en la zona Caribe, otros en la región Antioquia, Cementerio de la Deiva también, Huila y Casanare. Está en marcha. La JEP actúa con mucha celeridad. Estamos acopiando y sistematizando y haciendo tareas de contrastación, y esa es la función que se le encomendó a esta jurisdicción.
Le cambio de tema, magistrado Eduardo Cifuentes, porque se ha hablado mucho del caso de Haití, y particularmente pues de por lo menos uno de los militares, no sé si son más, usted nos precisará un poquito el alcance de la noticia, que estaban siendo investigados precisamente por la JEP, y aquí se violaron protocolos y demás. ¿Qué información tiene usted en esta materia y el seguimiento que se le está haciendo a las personas que están siendo investigadas?
Pues la Sala de Comisión de Situaciones Jurídicas me ha informado que en el caso de uno de estos ex militares, uno de ellos efectivamente está sometido a la jurisdicción. En el año 2018, un juez de garantías de Medellín dispuso la suspensión de la orden de captura y lamentablemente eso no se informó a Migración. Este ha sido un punto, digamos, que va a ser objeto de mayor indagación por parte de la jurisdicción. En todo caso, todos los comparecientes obligatorios están sujetos a un régimen de condicionalidad y a incidentes de incumplimiento en cuanto que se compruebe el desacato de los deberes a su cargo.
Juan Manuel.
Sí, Yolanda, el magistrado Eduardo Cifuentes, en este caso hay unos detalles todavía por establecer, ¿no? Frente a la situación de Francisco Eladio Uribe Ochoa, uno de los exmilitares que fueron capturados en lo ocurrido en Haití, estaba siendo procesado en Colombia por el escándalo de los denominados falsos positivos, y la pregunta que surge es, ¿él tenía autorización eventualmente para salir del país? ¿Qué tipo de restricciones tenía él para moverse? ¿A quién le competía hacerle un seguimiento?
Los comparecientes tienen que informar, los comparecientes obligatorios en este caso están obligados a informar y a solicitar un visto bueno previo de la jurisdicción. Y para esos efectos la jurisdicción pues tiene también, y hay una información que se comparte con Migración, de tal suerte que cuando un compareciente ex FARC o un militar que sea objeto de sometimiento y de investigación por parte de la jurisdicción sale del país, inmediatamente en Migración tiene que aparecer el dato correspondiente. Aquí el punto puede obedecer a que este juez de Medellín no hizo la, no notificó a Migración Colombia cuando suspendió la orden de captura.
Muy bien, magistrado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes, que estén muy bien, Yolanda. Hasta luego.
El magistrado Eduardo Cifuentes, el presidente de la JEP, dos temas con él, pues este caso de militar en retiro que terminó pues involucrado en todo el proceso del asesinato del presidente de Haití, estaba siendo investigado, aquí hay obviamente pues unos protocolos que se tienen que seguir, es una arista, dijéramos, de estas investigaciones. Y el otro tema tiene que ver con los 15 miembros del ejército imputados por falsos positivos. Insiste nuevamente en este caso María Elvira, el magistrado Cifuentes, que hay un patrón criminal, sí. Hay un patrón criminal, dice él, sí. Porque le preguntábamos nuevamente si son casos aislados, a alguien que se le ocurrió, en fin, dice no, similar a lo que pasó en la zona del Catatumbo, aquí también identificamos un patrón criminal, una organización criminal, dice él, dentro de la fuerza pública, que es la encargada de proteger los derechos, justamente, María Elvira.
Sí, incrustada en esas unidades militares con leves diferencias según los sitios. En el César él dice que es mucho más clara como la relación orgánica con los paramilitares y que además pues hay diferencias en los lugares, que por ejemplo en el César pues dentro de las principales víctimas están indígenas, pero que en general y que muchos de esos los militares les llevaban a las tropas gente para matarla, otras veces los mataban los paramilitares en haciéndoles el trabajo sucio a los militares. Entonces hay el modus operandi es similar, digamos, el objetivo es aumentar el número de bajas para ganar en resultados algunas prebendas por resultados y con guías muchas veces, en el caso del César, con guías paramilitares que los llevaban hasta donde estaba la gente. En otros casos daban quiénes eran los que creían que eran colaboradores de la guerrilla para que los militares los asesinaran, pero realmente lo que había era un patrón para eliminar personas que eran incómodas para la derecha, digámoslo así, para los militares, que asociaban con grupos subversivos, que asociaban con la izquierda, y tratar de eliminar las bases de los grupos de izquierda, tratar de eliminar personas que no se ajustaban a los patrones, que respondían en realidad a toda la ideología de las autodefensas, que trabajaban orgánicamente, en el caso de muchas unidades militares, con unidades militares, como en el caso del César, como en el caso de Córdoba con Mancuso. Mancuso tenía una estrecha relación con la Brigada 11, o sea que sí hay unos patrones muy claros y sí hay una sistematicidad, como ha dicho la JEP, por lo menos en estos dos casos que han estudiado a profundidad, como los de César y Catatumbo.